Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Siempre me disfruto mucho las entrevistas y sé que hoy va a ser una que me voy a disfrutar a cabalidad, porque este muchachito empezó y arrancó pegando en todo lo que ha hecho en su carrera. Yo creo que está en uno de sus momentos climáticos importantes de toda su trayectoria. Talentosísimo, imitador, stand-up comedian, actor, escritor, productor, animador. ¿Cuántos dor? Es padre. Ese es el más importante de todos sus papeles. Su rol de padre, que vamos a estar hablando de eso también. He tenido el privilegio de trabajar con él, un muchacho bien disciplinado. Yo diría que de su generación es uno de los más fajones, sino el más fajón, verdaderamente. Y tengo aquí conmigo a Danilo Bocha.
Wow, gracias por esa introducción. Un honor estar aquí. Saludos a todos los que consumen tu contenido y que recuerden que si usted no le da subscribe o no le da share, pues usted no va a ver más este contenido.
Ay, gracias. Mira, qué bueno que lo dijo él, ¿verdad? Yo siempre empiezo diciendo eso. Mira, yo hoy no lo dije porque me empecé, me tiré con todo allá. Vamos a hablar con Danilo ya. Y es verdad, dale like, compártalo, porque si no, pues este tipo de contenido pues no se sigue.
No, y vale la pena, porque pues como lo he visto y consumo, como quien dice, de tu contenido, pues es importante que la gente sepa pues las historias de nuestros actores y de todas las personas de los medios que vienen aquí a visitarte.
Gracias Danilo, gracias por eso, de verdad. Mira, estoy bien orgullosa de ti, has logrado mucho siendo tan joven. Ahora mismo estás en la bóveda de Tele 11, eso es prácticamente, ¿verdad? Todos los días.
Diario.
Está heavy.
Es un boost de energía, es un programa de lunes a viernes a las 8 de la noche, donde pues se regala dinero, se regalan premios, pero los juegos son bien, bien grandes. O sea, no tiene que estar con una energía todo el tiempo.
Hay que estar pendiente, hay que estar. Quiero hablar de eso, porque la energía cuando uno es papá primerizo. Y hablando de eso, tiene su stand-up comedy, que vamos a estar hablando de eso en el podcast también. El primerizo, porque llegó a los 40 años, Danilo. Aparte de eso, está en el Mega Reguero, ¿verdad? Todos los días también en la mañana, por la Mega. Obviamente estamos hablando ya de radio. Aparte de eso, es productor, sigues produciendo el mediodía del canal 6, ¿ok?
Y vienen más cositas por
que
ahí.
Probablemente, si usted no lo sabía, él produce en el canal 6 ese espacio del mediodía, que está chulísimo. Aparte de eso, ¿qué más tienes? Dios mío, el Comité de la Risa.
El Comité de la Risa. Durante Tele 11, como bien dice, estoy en la bóveda de lunes a viernes. Siempre se coge también el último lunes del mes, donde se realiza el Comité de la Risa, donde este junte de todos los compañeros, Adrián García, Wanda Sae, Alejandro, Francis, está también Yadilis, está con nosotros también.
Chulísima,
también. Mariana Quiles también está con nosotros. Ruby, Finito. O sea, es un grupo bien chévere. Luis Galán se acaba de unir también con nosotros, donde todos los meses pues buscamos, hacemos parodias, hacemos los personajes que a ustedes les ha gustado por muchos años, y ahí lo producimos. Hacemos una hora de contenido de risa.
Porque lo produces también.
Sí, ese lo escribo completo y lo produzco.
Y lo escribes. Ok, es mucho con demasiado, pero entonces vamos por parte, porque me gustaría hablar contigo un montón de cosas de tu quehacer así artístico. Primero, ¿cómo puedes? ¿Cómo haces para, o sea, con honestidad, para organizar, para tu productividad?
Pues mira, yo, primero, a veces es complicado porque pues son 12 a 13 horas diarias de trabajo, pero trato de delegar. Yo creo que lo que más he aprendido con los años es aprender a delegar. En el caso del Canal 6, que es un programa diario también, donde se hace 1:30 de programa en el mediodía, pues obviamente ya tengo un equipo de producción, se hace, como quien dice, una columna vertebral de que, mira, este es el programa, estas son las diferentes secciones. Vamos entonces cada 2 semanas creando nuevo contenido, nuevas secciones, porque tú sabes que el público es exigente. Uh-huh. Así que, pues entonces, pero le digamos una vez. Hacemos la columna vertebral y ahí sucesivamente se hace formato. Y poquito a poco lo vamos evolucionando. Eso ya, ese es el mediodía. El mega reguero, pues ya tú sabes que tenemos que estar haciendo secciones todo el tiempo porque estamos en la tarde, estamos compitiendo con grandes programas de radio. Que gracias a Dios siempre nos hemos mantenido en los primeros tres lugares. Pues hay que hacer secciones nuevas, hay que personajes nuevos.
Uh-huh. Así que, ¿lo produces también?
Prácticamente. Somos dos productores y unos asistentes de producción que estamos ahí todo el tiempo creando el contenido.
Cuando hablas de delegar, entonces tú haces tus subgrupos, tus grupos...
El grupo de radio,
el grupo de mediodía,
el grupo del Comité de la Risa. O sea, que cada uno pues se enfocan en las diferentes áreas. Pero sí, puede tener un día que tengo una llamada del Comité de la Risa, pero también tengo una llamada entonces del evento que vamos a hacer en Humacao. Entonces tenemos otra cosa...
Sí, porque aparte de todas tus cosas fijas, que la más importante ya dijimos que es el bebé, pero de eso hablamos claro. Ya mismo, ¿verdad? Con motivo sobre todo de lo del stand-up comedy, ¿verdad? Que se llama El Primerizo y quiero saber un montón de cosas de ti como papá. Pero no tan privadas, no te preocupes. Pero es para compartir las mías también como madre. Mira, pero hay un montón de cosas que tú haces. Tú eres spot person de muchas marcas.
Sí, esa es otra área.
Y esa es otra área. Y animaciones fuera, cosas que le van cayendo a uno. Y eso ocupa.
Sí.
De hecho, hay gente que se dedica a eso nada más, que la gente no lo ve. Que mire, ¿qué hace fulanito? Está trabajando.
Yo trabajando con las marcas.
Exactamente, pero está trabajando con marcas.
Sí, yo estoy casado formalmente, pero también estoy casado con un montón de marcas.
Sí.
Siempre lo he visto como un matrimonio. Mis deals pues son de que tiene que ser una relación win-to-win entre las marcas. Así que ya llevo ya, pues la mayoría de ellas tengo ya más de 5 años. Hay otras que tengo ya 10 años con ellos. Y como tú bien dices, pues hay que darle todo. O sea, es un compuesto como creativo, es un compuesto como animador,
claro,
como comediante. O sea, y ha funcionado. So,
me gustaría saber un poquito más de cómo te organizas, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer preguntas técnicas. Ya ahorita vamos a entrar en tu trayectoria y en cosas más, ¿verdad? De tus comienzos y eso. Pero estas preguntas técnicas de nuestro quehacer, de cómo hacemos lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo tú te organizas? ¿Tú usas agenda de mano? ¿Usas agenda digital? Porque sí, delegas, pero uno delega, pero uno tiene que tener en mente qué es lo que uno quiere, esa creación de producción, ¿verdad? Tener claro lo que uno quiere. Y para poder, con un grupo, pues delegar precisamente. Y
yo, entonces, ¿cómo por ahora, me va a decir estoy loco, todo lo tengo agendado en mi cabeza. O sea, ya yo sé ahora mismo todo lo
no,
que yo...
No me digas eso.
Sí,
no me
yo...
digas eso porque así me voy a...
No, yo ahora mismo sé todo lo que tengo que hacer en el día de hoy y todo lo que tengo que hacer esta semana. Y tú me dices a mí una fecha y yo te digo, yo tengo tal compromiso ese día. O sea, por ahora sí, pero cuando estoy como que con demasiada cosa, pues me voy con el clásico. Lo apunto en una libreta,
okay,
o lo apunto en el notes del teléfono.
Okay.
Y voy cancelando cuando ya sé que son como antes 5 cosas. Pues entonces,
sí.
Porque a veces hay cosas que son de la vida de trabajo, pero también hay muchas cosas que son de la vida personal.
Claro,
porque,
sí.
Pues yo puedo trabajar brutal, pero si en casa no llega el cartón de leche, pues yo voy a tener un problema.
Pues claro.
Pues eso hay que apuntarlo.
Claro, sí, sí.
Es como
sí,
cuando
sí
uno va a supermercado. Así que, por ahora, en lo del trabajo, pues yo te puedo decir todo lo que tengo que hacer en el día de hoy.
Ya.
Sí, ya lo que hice. Ya mañana sé lo que tengo que hacer. El jueves también
pero
tengo
eso,
las grabaciones.
Tiene una mente espectacular para...
Pues gracias a Dios, por ahora. Ahora la estoy manteniendo.
Ya. O sea que digital tampoco, todo es aquí. Ya, de verdad, te admiro. Increíble. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Verdad? Estos programas que son diarios. 3-4 cosas que me puedas decir que son importantes a la hora de animar un programa de televisión.
Bueno, en el caso de televisión, en el caso de La Bóveda, porque recuerden, todos los programas son diferentes, la vibra es diferente. El pace es diferente. Uh-huh. En el caso de La Bóveda, pues yo tratar de que cuando digan 10 segundos, pues coger este boost de energía porque el programa es de ese formato.
Uh-huh.
En el programa de reguero, que es radio, pues ya es más bajito, ya es más joda, ya es, yo estoy en el control, yo llevo el ritmo del programa.
Ok, tú haces el control.
Sí, yo hago el control.
¿Y lo aprendiste?
Yo lo aprendí gracias a Héctor Bravo. Cuando trabajé una vez yo estoy en radio con Sal Soul, uh-huh. Ahí no pude aprender el control porque lo hacía Fernando Arévalo. Ya, sí. Ya, yo tenía la experiencia de eso.
Que eso me pasó a mí cuando estaba en Sal Soul, era Yogi, Yogi o algún otro de los muchachos.
Exacto. Pues, entonces me mandaron esa a coger el control, pero no tenía tiempo para que me explicaran. O sea, fui una vez que el Paniche Benz me enseñó un poco, pero no lo cogía. O sea, o no me explicaron muy bien, que digamos, pero saludo de caballo. O no tenía la retentiva ni la malicia para esa época.
Sí, no estabas enfocado en eso.
A veces uno aprende las cosas a la mala. Sí, no sé si te ha pasado, porque por ejemplo, mi mamá siempre me decía, vente, para que aprendas a cocinar por si algún día te vas para un apartamento o algo. Y yo, mientras tú estés aquí, yo no voy a aprender. Una vez yo me mudé.
Ahí tuviste que aprender.
Ahí empezaba. Ok, ahora sí quiero saber cómo se hace un arroz. Dime. Ok, ¿tanto tiempo? Pues perfecto. Pero eso es lo mismo que pasó en radio. Cuando yo salgo de Salsón, que me dan la oportunidad de producir un programa de radio por la mañana, pues el mismo productor que me había dado la emisora me dice, vas a tener que aprender el control. Porque si tú quieres tener el ritmo del programa y tú quieres hacer todas las cosas, tienes que aprender el control. Y ahí entonces Bravo empezó, mira, ta, 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 aquí te vas a pausa, ta, 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 lo dejas aquí, manual, toda la cosa. Y ahí fue que aprendí a hacer control.
Y es un ballet, ¿verdad, Danilo? Es un ballet. Yo lo tuve que aprender para Magic. O sea, los nervios al principio, era como que, lo primero que me dijeron fue, mira, tú aprietas este botoncito aquí y hay tantos de miles de personas que te están escuchando. O sea, con hacer así,
cada vez. Mete presión de...
No, sin presión. Entonces, es un baile, digo yo, porque ya entonces empieza la dinámica con los demás compañeros y hay un ritmo del chiste, el punchline, la musiquita que va detrás porque la consola
habla. Ahí entra, pues obviamente, un poquito más complicado porque... Recuerden que hay unos gimmicks, hay unas grabaciones. Por ejemplo, puede ser un chiste y yo tengo una risa guardada de Yamari.
Exacto.
Y sigue el programa.
Sí, sí, sí,
así
sí.
Así que sí, ya tú te acostumbras, estás como en una cabina de piloto.
Sí, sí, es distinto. Pero te preparas, por ejemplo, cuando haces las animaciones que estás fuera entonces de la bóveda, fuera de la radio y te llaman para ser conductor de X o Y, ¿cómo te gusta prepararte para las animaciones?
Bueno, las animaciones pues hay que prepararse porque uno no puede llegar allí y decir, hola, soy Danilo Bochán, buenas tardes. Tú tienes que saber, por ejemplo, cada, por ejemplo, si es una actividad empresarial, pues tú sabes quién es el presidente, tú sabes quién es, por ejemplo, el ejecutivo que te contrató, quiénes son los empleados, de qué se trata la compañía, que no vayas a meter la pata y mencionar la competencia que le ha pasado a medio mundo.
Y eres bueno con los nombres, tú sabes que hay gente que no tiene retentiva para nada.
Pues sí. Sí, sí, lo tengo. Obviamente me aprendo los principales, okay. Para no meter la pata y lo relaciono con algo.
Ya que cuando nosotros estábamos con Ali en Salsol, él era el de la retentiva de nombre, era una cosa impresionante. Yo aquí me paso, ya los que siempre escuchan en el podcast se deben reír porque yo siempre hago el nombre de ese actor, pero Ali era esa retentiva de aprenderse el nombre, de rápido ubicarnos en, vamos a entrevistar a fulanito de tal. Y yo puedo saber el contexto de todo lo de esa persona y el nombre no aprendérmelo.
Sí, pues cuando tengo el problema de que, por ejemplo, sé que se me olvida porque un apellido raro o alguna cosa así, pues siempre tengo la tarjetita y tú sabes que a veces tú presentas a alguien y la persona está hablando y tú me ves a mí.
Claro. Sí, sí. No, y no hay nada malo en eso.
No hay nada malo. Es que tú no metas la pata en vivo, no hay problema.
Claro, claro, claro.
Pero me encanta la animación. Una de las cosas que más me gusta es la animación.
Por eso es lo que te lo pregunto, porque veo que te lo disfrutas.
Sí, yo vengo de los pops. Yo vengo con esta malicia que yo creo que por eso es que me he desarrollado tanto en el ámbito de la animación, porque fue lo más que hice. Uh-huh. Y mis compañeros a veces, por ejemplo, Alejandro y Magda, me dicen, a mí me encanta ir a animar contigo porque tú no te callas. Ellos odian hacer animaciones. Y yo digo, yo lo amo.
Tú te pones a hablar con la gente.
Cuando tenemos un Playa Summer Tour, de que estamos en la playa, pues yo empiezo, ven, corillo, ¿qué está pasando? La Mega 106.9. Venimos con los concursos. Sin parar.
Sí.
Y ellos... Cógete un break, cállate la boca. Yo, pero es que me gusta del ámbito así de los medios, cuando uno animaba un pop, uno no se callaba la boca y meterse con 1,000, 1,500 borrachos a la vez, pues era algo retante.
Sí, sí, pero tú tienes temple para eso. Yo sí. Te considero como eres tranquilo.
Yo
o sea, como que mediador, como que puedes.
Bueno, es que depende del sitio, por ejemplo. Yo era de los que a ti te encanta preguntar cómo uno pues, se prepara. Cuando yo animaba en un pop, yo antes de ir al sitio, yo me ponía a pensar qué cosas me podían gritar.
Ah, te adelantaba.
Me adelantaba.
Okay.
Y yo, si alguien me grita esto, yo le voy a gritar esto.
Ya, ya tú sabías.
Ya yo sabía el punchline. Porque yo soy de los que pienso de que, por ejemplo, tú me puedes decir algo, pero yo te voy a tratar de contestar algo que te duela tanto o que te ponga a pensar tanto que pasaron 5 segundos y no me contestaste.
Sí.
Es decir, la persona se está a las 5 segundos y me va a contestar, ya pasaron 5 segundos, perdiste.
Ya, te gané.
Ya te callado. So, esa malicia en tarima, pues yo la fui desarrollando y me funciona, no tan solo para las animaciones, me funciona también para los stand-up, porque sí. A veces tú sabes que estás loco o la loca, que tú estás haciendo un show de comedia, que no hay manera que tú le expliques a alguien lo que es la cuarta pared.
Ajá.
Ellos no entienden lo que es la cuarta pared.
Sí.
Y tiene un heckler que está ahí, pues yo lo tengo remojo. En un momento dado le voy a contestar algo y yo tengo que asegurarme de que lo que le conteste, todo el mundo diga ¡wow!
Y se calle la boca. Así que tú vas remojándolo y vas pensando a ver qué
es lo que voy a... Trato de no hacerlo porque una vez tú le das la oportunidad... Te arriesgas a que siga molestando toda la función.
Sí. Se te queda, hay gente que va a los stand-ups y quiere dominar por encima del stand-up comedian y es como, hello, que tú viniste a verlo, no a tomarlo.
Sí, pero hay gente que no entiende.
Y hablando de eso, porque tienes el stand-up que vamos a estar hablando de eso ya mismo, el primerizo. Los sí, los no, a la hora de hacer stand-up. ¿Qué cosas tú practicas? ¿Cómo te preparas para hacer stand-up? ¿Y qué cosas descartas? Porque hay un montón de estilos de stand-up comedian.
Bueno,
hay un montón de formas de hacerlo. Eso no hay una sola forma.
Vamos a empezar,
¿cómo es la tuya?
Vamos a empezar de que yo, se va a escuchar fuerte, pero yo odio hacer stand-up. Porque yo soy de los que considero que la comedia es bien amplia. Está la comedia de hacer personajes, de hacer sketches, está la comedia de hacer imitaciones. Entonces, el área que más me gusta a mí es crear personajes, hacer parodias, imitaciones. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, cuando voy a hacer un show, pues yo limito de que sea un stand-up como de 10 minutos. Porque a mí no me gusta que baje.
So,
yo trato de que el material que tenga esté aquí arriba completo y yo esté mega seguro de que va a funcionar. Porque le tengo un poquito de miedo de que, por ejemplo, empieces una rutina y empieces a hablar de whatever, de las cámaras. Y tú digas, ya tiré un chiste y no se rieron. Y que viene ahora va a ser peor. O ¿entiendes?
Imagínate cómo se sintió George Harris, no sé si lo llegaste a ver, en Viña del Mar.
Viña del Mar lo vi.
Dios
mío. ¿Pero a quién se le ocurre hacer un stand-up comedy en Viña del Mar?
Ay, Dios mío.
Es
Dios
que hay
mío.
Venues, hay sitios para todos.
Pero ahí han ido un montón. Y después de él fueron otros y fue brutal y todo. Pero
yo, vamos a suponer que pase algo y a mí, gracias a Dios, pegue mundialmente o algo así, no me llamen en Viña del Mar porque no lo voy a hacer.
Es que la verdad hay que ser bien valiente.
No voy a hacer, a menos que vaya a hacer una imitación o vaya a hacer algo así. Por ejemplo, que vaya a hacer de Feliciano. Ahí, con mucho gusto, voy a Viña del Mar. Pero hacer un stand-up comedy.
Solito, hay una hora.
No, hay unas reglas en el stand-up comedy. Tú no haces stand-up comedy mientras la gente está comiendo. Uh-huh. Tú no haces stand-up comedy en un sitio que es de música. O sea, porque la gente va a ir a bailar, la gente lo quiere, callarte la boca, quiere escuchar el cantando, quiere escuchar la música.
Gracias por decirlo.
Es horrible. Y yo he tenido que hacer stand-up en los sitios más horribles del mundo.
Sí, porque ya lo dijiste ahorita, tú eres de Pops. De hecho, ¿tuviste Happy Place?
Estuve Happy Place y yo no hice show ahí nunca.
No, embuste, tú nunca hiciste.
Nunca hice show en Happy Place. Yo hice competencia de stand-up, porque tú sabes que hubo un momento, digo, ahora está mega pegado otra vez, de hacer los open mics.
Ah, sí.
Pero chévere, yo hacía los open mics, pero la noche era de eso. No era de que había musiquita en vivo y después cambiamos a eso, no. El que iba era porque sabía que había un open mic.
Pero fíjate, no sabía que no te encantaba tanto. Lo que quiere decir que en tu show son especiales de comedia. Tú incluyes todo. Invitados, tú que son dinámicos en ese sentido.
Tú vas a ver un show variado. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Music Hall, tú vas a ver una orquesta en vivo, vas a ver parodia, vas a ver personajes, vas a ver stand-up, vas a ver sketches, vas a ver todo. Vas a ver transiciones de un personaje cruzó por acá, entonces luego empezó una imitación de Tito Nieves o de José Fonseca, entonces después entró lo otro, todo.
Pero eso cuesta un poquito más, digo yo.
Por eso la taquilla está cara. No, perdón.
Sino porque yo estoy pensando en mi mente, no, como productora, y digo, Dios mío, hay que pagar un montón de cosas, hay que ensayar más, hay que... O sea, y tu inversión es mayor.
Sí, siempre. Siempre que desde el primer día, la primera gira que yo hice se llamaba Danilo Loco de Remate. Y ese show tenía una cantante que era Kimari Carrero, que es buenísima salsera, Héctor Rivera, cantada conmigo, José Febre, había una orquesta en vivo, estaba Jamie Caratini. O sea, wow. Me acuerdo que estaba coproduciendo conmigo y me decía, ¿por qué tú estás gastando esta cantidad de dinero? Y yo, bueno,
¿por exacto, qué? Porque te lo puedes meter todo tú porque solito.
Primero, lo estoy haciendo porque sé que voy a ganar. Uh-huh. O sea, estoy asegurado de que va a generar dinero. Así que hazme caso.
Y porque a ti lo que te gustan son los especiales de comedia. O sea, te sientes más cómodo ahí.
Sí, me gusta que la gente vea una variedad y se lo goce. No llegar allí al venue y coger un micrófono y hacer una rutina de una hora y media y gracias Puerto Rico.
Que esos son los stand-up clásicos. De hecho, que hay unos que son espectaculares.
Son espectaculares, pero en mi caso me gusta como que tú vayas y vayas como a Cheesecake Factory. Que tú dices, diablo, pero qué menú tan grande.
Diablo, no pudiste poner un ejemplo mejor. Que yo digo, es como overwhelm. Cada vez que voy, como que mucho hay, no sé ni qué escoger. Y me quedo así.
¿Qué factory tú te tardas más escogiendo el menú que lo que tú comes?
Bien brutal.
Y tú, perdón la crítica, pero tú dices, algo tiene que ser malo aquí. Porque yo no sé, sí. yo no me tengo que preguntarle al mesero, ¿qué es bueno aquí?
Porque como lo hacen todo espectacular, ¿verdad?
Está bueno de verdad. Es más, dime, no me atrevo ni preguntar qué no hay, porque puede ser que me diga 20 cosas.
Exacto, no hay, pues no hay el 1, el 7, el 28, el 353 del menú. Sí, está heavy. Qué buen ejemplo. Mira, entonces, Julián Gir, ay Dios mío. Gir, tan chulo, yo lo adoro. Ese es mi nene lindo, hizo de mi hijo en una obra y se quedó como mi hijo. ¿Va a estar contigo?
Va a estar conmigo. Llevo años que nos comunicamos, mira Julián, estoy loco por hacer un dúo contigo, estoy haciendo, quiero hacer una obra, dale. Él siempre me ha dicho que sí.
O sea, es un nene bien
bueno. Julián, te pido disculpas, siempre me has dicho que sí, y siempre pasa algo que no hago el proyecto, o la fecha no puedo grabar con él, entonces al fin grabé algo con él, que se fue viral gracias a las redes sociales.
Sí, sí, por eso te pregunto, lo vi.
Franco de Vita con Alejandra Guzmán, y le dije, tú tienes que ir al show, la gente tiene que ver más parodias tuyas y mías. Con las voces que hace él también. Uh-huh. Que es otra cosa que algún día haré. Yo quiero hacer un show de imitadores nada más.
A eso quería llegar, porque eso sí te gusta un montón, ¿verdad? Sí, las imitaciones.
Sí, me encanta. Y uno de mis sueños es... Hay unos programas internacionales que se llama Tu Cara Me Suena.
Sí, otros, sí.
Que a mí me encantaría irme.
¿De verdad? ¿Te gustaría?
Aunque me suspendan de radio 3 meses.
Irte un tiempito a tratar.
Un tiempito a sacarme esa espinita.
A divertirte ahí, sí, a divertirte. ¿Qué es lo que te gusta de la imitación? ¿Por qué te gusta tanto?
Yo respeto mucho a los imitadores, pero algo que me gusta es tratar no tan solo de que la voz se parezca, sino que la interpretación de la persona te parezcas. Uh-huh. O sea, es bien chévere cuando tú caminas, te mueves y te expresas como esa persona.
¿Y cómo haces? ¿Cómo te preparas? Si me tienes que imitar a mí, si tienes que imitar, o sea, ¿cómo empiezas?
Yo creo que yo hago como un scan de tus manías, de tu movimiento, porque eso es lo primero que la gente se va a acordar.
Ok.
Y después auditivamente, las pausas que haces con la voz.
Ah, la pausa, ese ritmo, la cadencia. Porque
cuando te escuchan, por ejemplo, yo que trabajé en varios programas de comedia que era de imitaciones en Puerto Rico, pues ese tempo, por ejemplo, aquí hay varios imitadores en Puerto Rico. Raymond imita, Herbert Cruz imita, uh-huh. Julián Guillermini imita. O sea, verlos con los diferentes, cómo ellos van cachando las características principales, pues eso es lo que me gusta.
Ok, hay que ser bien perspicaz, bien ahí con los detalles de al observar, al escuchar.
Y hasta hablando con ellos mismos, por ejemplo, yo soy bien amigo de Tito Nieves, y al principio yo lo imitaba cantando, pero ya hemos conversado tantas veces que ya yo puedo hablar por teléfono, yo hablarle como si fuera él.
¡No! ¿Y alguno se ha enojado? ¿Alguno de los que imita?
El único que se enojó conmigo, y no fue por la imitación, fue porque me la estaba faltando de respeto, fue José Feliciano.
¿Y por qué le falta este respeto que hiciste?
Él habló conmigo. Yo cuando hacía Feliciano en Pégate al Mediodía, que era un niño, pues yo me caía. Yo hacía un ciego bruto. Es un ciego que me caía o que le daba un cantazo a la guitarra a alguien. Y él me cogió aparte en el camerino y me dijo, mira, respeto mucho lo que estás haciendo. Tienes un vozarrón, lo haces muy bien la imitación. Pero yo no soy bruto, yo no soy morón.
Ay, ay, ay.
Y yo me quedé como que anda para decirle de José Feliciano, me está diciendo a mí que pare.
Sí.
Y yo admiro a este tipo. Así que lo que hice fue pedirle disculpas.
Okay.
Y decirle de ahora en adelante, yo te voy a imitar como lo que tú eres. Porque el que conoce a Feliciano, el tipo es un jodón.
Sí, sí, sí.
El tipo
sí.
Le encanta pegar bellones, el tipo sí. Le encanta hacer chistes.
Sí.
El que es un show de Feliciano lo que hace son chistes en el show.
Uh-huh.
Y yo dije, pues yo voy a... Le pedí disculpas y dije, voy a hacerlo de esta manera.
O sea, que estuviste de acuerdo con él y
claro,
lo hiciste. Sí,
claro,
sí, sí.
Claro, claro. Y aparte de la comunidad también, de la gente ciega. Que, o sea,
sí.
Que respeto a ellos.
Sí, 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 sí. No, y para que fuera más a tono con quién es él en realidad. Y que te quedas fuera de liga. Espectacular.
Y después tuve el honor de cantar con él. O sea, que ya...
¿Tú cantas? ¿O consideras que tu voz, o sea, la utilizarías solo para los personajes, para imitaciones?
Yo creo que toda la vida la voy a utilizar para las imitaciones.
¿En serio? ¿Cantar no te atreves? ¿Un musical, por ejemplo?
Podría ser un musical alguna vez en mi vida. Me han llamado para varios musicales.
¿Y no los has hecho por...? No tienes tiempo.
Es que tengo un problema. Siempre me han preguntado. Yo las obras de teatro... / musical, / lo que sea, a mí me encantan. Pero requiere demasiado tiempo, requiere disciplina, y la paga es malísima. O sea, ya yo tengo un problemita. O sea, los proyectos que ustedes me ven que hago de teatro es porque de verdad, me encanta el elenco, me encanta el proyecto, y lo voy a hacer por el amor al arte.
¡Ah, no!
Por eso lo hago. La última obra que hice fue como con Ángela Meyer, y lo hice porque Ángela quería que yo estuviera en ese elenco y porque Ángela se iba a retirar.
Ok.
La pasada, esa fue la obra donde todo sale
que
mal.
Fui a verte en esa. Estuviste muy bien en Como Coco. Estuviste muy bien. Yo no acuerdo haberte encontrado atrás backstage después, que te quería felicitar, pero estuvo muy chévere, muy buena la obra.
No,
y ustedes también. Y el grupo, sí, estuviste muy bien en tu persona.
Antes de esa hice The Play That Everything Goes Wrong, que es la de la obra donde todo sale mal.
Sí, la vi también.
Me divertí, pero full, porque eran estos actores que no tenían presupuesto todo lo pasaba mal.
Toda la escenografía completa se caía. Espectacular.
La pasé brutal. Pero vuelvo, hago una al año o una cada 2 años.
O sea, ¿que no te consideras full teatrero?
No.
¿Y para producir teatro?
Sí, lo he hecho y tú has estado en una de ellas.
Yo sé, estuvimos en Qué Trío y te agradezco la oportunidad, la pasamos súper bien.
Fue mi primera producción Qué Trío. Que,
sí, que yo tuve la primera.
Sí, que yo decía, diantre, hermano, yo quiero un elencazo. ¿Qué tres mujeres puedo contratar? Yamari La Torre, Luisa Los Ríos y Susan Bago.
No.
¿Tú sabes que me arrepiento de haber sido el actor?
¿De verdad? ¿Por qué?
Porque quería producirlo full.
Dedicarle más tiempo a la producción.
Y
es que hacer
quería
verlo
de cosa afuera. Es... Digo, actuar con ustedes, pues fue, tú sabes, porque cada una tiene su historia y cada una tiene su método y las tres son bien diferentes. Pero fue bien entretenido. Pero sí, si hago otra, me gustaría hacerlo full desde afuera.
Tú estudiaste contabilidad y tienes una visión del negocio que mucha gente no tiene. Yo no sé si es porque eres bueno en números o porque ya traías de tu familia, que vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Esa cosa de los negocios, de que se te da fácilmente, ¿verdad? Y tú sabes que yo, aquí hablando con Jorge Castro, hemos hablado de hecho en varios episodios sobre el show business, que no nos enseñan del business, sino solo del show, ¿verdad?
Claro.
Y entonces nuestra visión artística es más por el arte mismo, ¿verdad? Pero yo veo que tu visión es bastante enfocada en que sí, está lo artístico, pero en el business, en el negocio.
Es que yo veo mi carrera, o sea, yo lo veo como una corporación. O sea, cuando tú estás en una corporación, pues lo primero que te exigen es que, por ejemplo, si este año tú hiciste $100,000, ¿cómo vamos a hacer 120 el año que viene? Pero entonces está el otro Danilo, que tiene unas metas, que tiene unos proyectos. Entonces ellos se hablan. Como que, espérate, vamos a hacer entonces este proyecto, y con este proyecto vamos a lograr lo que tú estás buscando acá.
Ok.
Yo trato de buscar proyectos y diferentes cosas que me apasionen, pero que a la vez... Vaya uno creciendo en corporativamente.
¿Qué error estamos cometiendo los actores que podemos vivir haciendo Shakespeare en una plaza pública? La gente pasando diciendo que hace ese. Porque es esa cuestión del interés por el arte mismo, ¿verdad? Pero que queremos vivir de esto. Queremos también cobrar
a todos los actores.
¿Cuál sería? O sea, ¿qué estamos haciendo mal?
Yo creo que está un poquito fuerte lo que voy a decir, pero creo que la culpa no la tienen los actores, la culpa la tienen los productores. Los productores quieren hacer 3 obras, 4 obras, 5 obras al año, pero solamente se esfuerzan en coger un elenco y en conseguir fechas en los diferentes Bellas Artes de Santurce. Yo creo que ya es momento de que los productores, si quieren llevarlo a otro nivel y que los actores cobren más y de que vaya más público y que llegue este momento de que en vez de que nos esforcemos por hacer 5 o 6 obras después de ensayar 2 meses,
sí,
sino buscar la fórmula, ya sea con auspiciadores o X o Y manera, de crear una cartelera de que sea más tiempo, uh-huh, para que ustedes no tengan que estar cogiendo tantos proyectos a la vez.
¿Y cómo lograr eso y que el público lo apoye? ¿Cómo?
Bueno, el productor tiene que esforzarse un poquito más y luchar por su proyecto. Porque a veces hay productores que están acostumbrados que hago 3 obras al año, ya consigo cuál. Y hacemos lo mismo todos los años.
¿Hay más ventanas abiertas o puertas que no han tocado los productores para auspicio?
Claro,
para
todos los días, sí, me llaman.
Sí.
Todos los días me llaman. A mí lo que tengo que hacer para esto, y lo otro, ta, 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 ta. Bueno, pues tocar puertas. Porque yo te aseguro a ti que yo puedo ir a cualquier corporación o cualquier cliente y yo le puedo mencionar los mejores 10 productores de Puerto Rico y no conocen a ninguno. Pues ahí tenemos un problema. Porque entonces, ¿por qué estamos gastando el presupuesto de turismo para estos proyectos grandes, para estos otros proyectos o para estas otras cosas? Entonces quiere decir que tu proyecto no vale la pena.
Sí. Y estoy de acuerdo contigo y ahora te estoy escuchando y me recuerdas tanto a Luisito Vigoró. Hablando con Luisito, de hecho, produciendo, y Luisito siempre ayuda a todo el mundo y todos tenemos una historia de ayuda con Luisito Vigoró.
Luisito fue mi asesor hace poco.
¿De verdad?
Un proyecto. Mira, y eso era un
él opinaba una cosa y tú...
No, Danilo, vamos a hacer tal cosa. Yo, no, Luis, no vamos a hacer esto, no. Pero, en serio. No, porque no se puede. Cada que estoy yo es bien chévere, bien chévere.
Luisito está brutal, pero Luisito tiene una visión de negocio. Yo aprendí mucho con él como productora, y cuando producía con Susi también, de relaciones públicas, de ir a tocar puertas, de ventas. Pues es como un productor / vendedor, ¿verdad?
¿Cuántos productores de teatro han visitado una agencia de publicidad?
A eso iba.
¿No?
¿Tú sí lo haces?
Claro. Yo no lo hago tan solo con un canal de televisión. Si no lo hago a través de, o sea, si no lo hago por un canal de televisión, pues lo hago acá. Yo me paso en convenciones.
¿Y tú vas directamente tú o tienes un personal?
Le puedes preguntar a Junior Álvarez cuando yo produje el show de Junior. Yo dije, Junior, tal fecha te vas conmigo a la convención de Mida. ¿A dónde? A la convención de Mida. Te vas a ir conmigo. Vamos a ir a todos los booths. Vamos a ir a todas las marcas. quiero que venga Junior. Quiero que la gente sepa que Junior está en la calle, que Junior tiene un Coca-Cola Museum. Y Junior se fue conmigo, nos pusimos el carnet y empezamos a saludar a la gente de Coca-Cola, empezamos a saludar a la gente de Pan American Grain, empezamos a saludar a la... Junior, Nacho, es la novela. Entonces, ¿qué hay? Bueno, tengo un show ahora. ¡Ah, yo quiero auspiciar eso!
O sea, valió la pena. Claro. ¿Viste el resultado?
300 clientes. Que te caiga uno, que te caigan dos.
Ya es ganancia.
Pero es ganancia. O sea, tú gastaste 50 pesos en una taquilla por una convención, pues eso es un tiempo que tú estás invirtiendo para que apoyen tu producto.
Y hay muchas compañías que tienen un presupuesto asignado precisamente para ayudar en términos culturales, claro, o en términos, ¿verdad?
Y eso es otra ciencia, porque fíjate, hay una compañía que el presupuesto empieza en octubre, pero otra compañía el presupuesto empieza en enero.
Eso es otra ciencia.
Pero tú, como productor, tú empiezas, ok, esta compañía en enero, que ellos quieren siempre que le saque una cita y le diga qué es lo que yo vengo. Eso es un trabajo que tienen que hacer el productor y no lo están haciendo.
¿Y a ti te gusta hacerlo?
Desde chiquito lo hago.
Pues yo, es que eres el único, mira, Danilo, tienes un don, o sea, el que seas artista, ¿verdad? Y tienes el don creativo y el talento, y que al mismo tiempo te guste eso otro, porque a casi nadie le gusta. Y por eso te comparo con Luisito, porque Luisito tenía eso, pero mancado. Y eres de estos productores, bueno, es verdad, lleva toda la vida, que no para, que siempre creativo, haciendo cosas nuevas y demás, y es precisamente por eso.
Claro.
Y por eso también lo conocían y lo querían en todas partes, ¿no? Estaban...
A mí me encanta. A mí me gusta. Mi papá me enseñó. Mi papá me enseñó el área administrativa, el área de lo que es una corporación. Pero gracias a ello conocí mucha gente. Mucha gente de supermercado, mucha gente de compañía. Pero está en uno. Porque a ti te pueden enseñar algo, te pueden meter en un sitio. Pero tu papá puede ser baloncesto y tú te pasas en una cancha, pero si a ti no te gusta tirar la bola, pues no, sí, no lo vas a ejecutar.
No, estaba en ti.
A mí me apasiona, me encanta el poder crear, y no tan solo para teatro, sino las mismas marcas tienen unas necesidades. Y a veces, pues, la marca a través de una agencia de publicidad no logra lo que quiere, pero tú que eres un creativo, pues tú puedes hacerlo, el concepto que está buscando la marca.
Sí, exacto. No, de verdad que es admirable, es admirable. Ahora mencionaste a tu papá, para hablar entonces un poquito, ¿verdad?, de tu trayectoria. Nosotros éramos vecinos sin saberlo, yo de Bayamón. Yo sé que tú eras de Bayamón y después te moviste a Levittown.
Bueno, nací en Bayamón, me crié en Levittown toda la vida.
Toda la vida. Ajá.
Pero estudié muchas veces en Bayamón, estudié en San Agustín. Luego regresé a Levittown, luego fui a López de Bayamón, jugué toda mi vida a baloncesto en Bayamón.
¿Dónde estudiaste? ¿En Espíritu Santo?
Estudié en Espíritu.
En Espíritu. Estudié en la Superior Católica de Bayamón y en la Claret, la Elemental. Aunque tuve ahí, me movieron para la Libre de Música un tiempo. Y vi que te dieron un homenaje, un reconocimiento en Levittown.
Era un reconocimiento en las fiestas de la Boulevard.
¡Qué año, brutal!
Que cuando me llamaron fue como que, ¿en serio?
Pero eso estaba empaquetado.
No, eso es una actividad. Lo que pasa es que en Levittown está la escuela pública, la Pedro Albizu Campos. Y la Pedro Albizu Campos por muchos años hacía la fiesta que era el reencuentro de todos esos estudiantes. Y entonces dicen, mira, pero esta gente está haciendo una actividad bien chévere, ¿por qué no cerramos la Boulevard completa? Dejamos la actividad de ellos. Pero entonces que sean las fiestas de la Boulevard. Entonces ahora ponen 7 tarimas.
¡Qué brutal!
Eso es bien grande, llamar. Y lo chévere es que es bien familiar.
¡Qué brutal!
La música también. No es que tú vas a ir allí y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Porque este boceteo que hay aquí. Música es bien chévere, mucho rock, mucha salsa. Y este año pues me llamaron, mira, Danilo, te la vamos a dedicar. Y yo, contra. No tan solo que me dediquen, porque yo defiendo a Levittown como si yo fuera el alcalde.
Sí, te he escuchado montones de veces.
Y la verdad que fue un honor. Y a los 39 años que te reconozcan, pues...
Es bonito.
Es más bonito.
Es bien bonito. Y cuando pasó lo de María, Levittown se afectó, toda esa bien área duro. Se afectó bien heavy.
Nosotros perdimos prácticamente la casa. Pero tuvimos que amueblar completo, el carro se inundó completo.
Ay, antre.
La piscina parecía... todo.
Tus vecinos, familiares, amigos.
Todo, porque, que sabe Levittown. Levittown es un mangle, con muchas organizaciones y muchos laguitos pequeños.
Yo vivía al lado en Riondo 10 años.
Mira para allá. Y si no hay desembocadura o si no limpian eso, pues sí. Todo se sale. Así sí, que, sí, sí. Pues, este, fue un año difícil. Mi familia estaba en Portugal.
Okay.
Ellos no estaban como que conscientes. Ellos estaban pasándolo bien, tomando vino por allá.
Y pero tú estabas aquí, tú tuviste que meter mano.
Yo perdí el negocio. Happy Place se fue completo.
Sí.
Y la casa de Levitán, pues, se inundó completo. Y yo le decía, papi, para que sepa, el techo completo del negocio se fue. Y tu casa está completamente inundada. Todavía creo que tiene pececitos en el cuarto.
Ay,
de atrás. Y él, ay, qué, ay, por favor.
En negación total.
O sea, ellos no entendían la
magnitud,
la
sí,
magnitud de lo que había sucedido hasta que yo le envié video, le envié todo. A niveles de que el cuarto de él es como que un piso para abajo. Y yo tuve que romper el cemento para que el agua saliera.
¿Qué tú me dices?
Porque si no, yo iba a estar allí.
Ay, Dios mío.
Con un cubito o con algo para tratar de sacar toda esa agua.
No me quiero ni imaginar después cuando regresaron, después del disfrute de Portugal, el bajón.
No, tuvieron que llegar en 2 semanas porque, o sea, que no se podía llegar a Puerto Rico.
Sí, 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 así fue. Sí, no, impresionante, de verdad, de toda esa zona. Y mucha gente que, ¿verdad? Hubo tragedias ahí. Entonces, Danilo, el stand-up comedy, para que me hables un poquito más, ya me dijiste que es un especial, quiénes van a estar. ¿Cómo puedes bregar con la cuestión creativa, artística, y al mismo tiempo producir, más irte a la venta, más, o sea,
pues ya lo dividí, gracias a Dios, pues ya la parte de ventas ya está. Ahora es, obviamente, ya me reuní con el director de la orquesta, ya le pedí las canciones que quería, ya los invitados están. Ahora es, pues la parte creativa, cómo van a ser las transiciones, qué personajes van a estar en vivo, qué personajes van a estar grabados, qué compañero de comedia me va a acompañar y de qué se va a tratar el stand-up. Yo voy a dividir el stand-up en dos facetas. Voy a dividirlo en el área de ser padre primerizo.
Sí.
Yo voy a hablarle de todo el tiempo que estuve embarazada, todas las cosas que pasé, porque mi esposa se enteró que estaba embarazada como a las 2 semanas.
¿Cómo, o sea, que como a las 2 semanas? O sea, ¿tan tempranito en el proceso?
Demasiado de temprano. Así que si se entera a las 2 semanas, pues te sabes que te tienen que estar las 40 semanas ahí. O sea, yo sentí que estuvo preñada 3 años. 3 años preñada.
Diablo, y yo enfocándolo por otro lado en mi mente. Sí, ya, entiendo.
No.
Sí, eso es primordial, eso es muy importante.
Yo soy de los que quise siempre estar ahí. O sea,
sí,
yo fui a todas las citas, yo fui que corté el condón umbilical.
Ay, qué bruta.
Para acabar, yo era como que, o sea, ustedes las mujeres a veces o la cogen con uno.
Sí.
O tú eres
el héroe.
La persona de confianza. Pues yo era la persona de confianza. So, ella sufría encima de mí.
Ay,
no te vayas.
Dios mío.
Y yo no me voy. O sea,
me tengo que ir, tengo este programa y tengo esto.
No, que yo quería como que sentarme porque quería que la persona que había contratado una dula, que ella siguiera el proceso de respiración y toda la cosa.
Ah, esto en medio del parto, me voy a acabar allí.
Usted reguló el parto, yo era la persona que a mí era el que me agarraba. No, fue muy lindo.
Sí, quizá hubiera más fácil si te botaba.
Sí, sí, me dejó.
¡Vete! ¡No te quiero ni ver!
Ok, me voy.
Y ya dice, no, fue que ella me votó y ya.
No, me lo cojo. No. Tuvimos ahí el proceso completo.
Wow.
Y obviamente, pues, tengo que contar todo lo que es ser un papá primerizo. O sea, cómo la vida te cambia, todas las cosas que el nene ha hecho, la rutina, cómo me cambió completamente. Porque tú sabes, todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que yo hago, más levántate cada 2 horas.
Es que, claro. ¿Cómo tú haces? ¿Tú no duermes?
Al principio nos dividíamos. Al principio era...
Te toca a ti.
2 horas, en las 2 horas estas 2 horas tú, estas 2 horas las hago yo.
¿Y ahora?
Pues ahora el nene ha bajado un poco porque ya tiene 8 meses. Y ahora, por ejemplo, le da una rabieta a las 4 de la mañana. Y ahí yo lo cojo, le doy una vuelta por todo el cuarto, se lo dejo a ella, se lo pega a la teta y se duerme.
Esa es tu técnica, caminar. Tú sabes que Francisco, mi esposo, tenía 2 técnicas. En la casa, dentro de la casa, ponía al bebé en el cochecito.
Ajá.
Y pegaba y hacía un workout completo para dormirlo, ¿verdad? Si
es para dormirlo por el día, cuando me lo dan a mí,
ajá,
pues yo tengo como 5 cosas diferentes que hacer. En algunas se va a quedar dormido. Si no funciona, tú vuelves otra vez y empiezas con las 5.
Tú tienes tu
paseas en el carrito, o lo bañaba, o le hacía un show de comedia, y me pongo a jugar con él, que lo canso, que lo canso, que lo canso, ay, que lo canso. Mío. O lo pongo aquí, y me voy por la terraza, y camino. O sea, y entonces no funcionó, pues volvemos otra vez. Y empezamos desde cero.
En un momento a dormir. ¿Nunca te montaste en el carro?
Nunca lo he montado en el carro.
Nosotros dábamos las vueltas de llegar nada más que para ver si se dormía en el carro.
No, no, el mío, ese truquito no funciona mucho.
No, no, sí, pues todos son diferentes.
Todos son diferentes.
¿Cómo reciclas la energía de no tenerla, de no dormir, de estar, voy a cansar a mi hijo, pero te cansas tú también?
Yo cojo mucho
Yo cojo
mucho nap. Yo, okay. Por ejemplo,
¿en cualquier lado?
En cualquier lado.
¿De verdad? ¿Está en el carro?
Ya me acostumbré de que, por ejemplo, yo estoy en esta entrevista. Luego de aquí tengo otra. Y si me sobra 30 minutos antes de empezar la emisora, 15 minutos. Vamos. Termino radio, llego a televisión.
Bien robótica.
Que lo que tengo es 30 minutos. Si me sueltan un poquito antes de radio, llego media hora. ¡Pum! Vamos a hacer la bóveda. Si no hago eso, no lo logro.
Qué bruto. Sí, yo también, a mí me gusta coger siesta. No así como un botoncito, de verdad.
Pero... No, y cuando estaba en la radio por la mañana era horrible.
Sí, pues imagínate.
Era horrible, porque ya para esa época era, te levantaba a las 4 de la mañana, salía a las 10 de la mañana del turno, pero ya a la 1 grababa televisión en Mega.
Mm.
Y yo era el productor, yo era el que escribía todos los libretos, yo tenía que... Salía de ahí, me iba para casa, me dormía 2 o 3 horas... para escribir los sketches del otro día.
Sí.
Era bien cansón. Entonces no podía acostarme tarde porque tenía que estar a las 4 de la mañana.
Está fuerte. El mega reguero, ¿a qué hora es?
Adiós, el 3 a 7.
3 a 7, pero después vas a la bóveda.
Después de la bóveda, que es en vivo a las 8.
Por eso. Ese es un detalle. 2 horas.
No, la bóveda es 1 hora.
Una hora. Sí, menos mal, porque está heavy. Sí, está heavy.
Pero por eso es que cuando empiezo mi día a las 8 de la mañana, y, por ejemplo, antes de empezar en radio, pues ya yo entendí que yo trabajé el día porque trabajé de 8 a 3.
Exacto, pero no.
No, ahí es que yo empiezo mi día.
Empiezas tu día, exacto.
Empiezo mi día para meterle 4 horas en radio para entonces después hacer televisión.
Oye, Danilo, tú tienes... Yo tuve el privilegio de compartir con tu mamá, con tu papá, que en paz descanse. Y digo el privilegio porque yo pienso que siempre que a uno le abren la puerta, ¿verdad?, de su vida íntima, de ese, y tú, yo sé que tú eres bien privado y demás, a mí me pasa lo mismo. Pues uno eso, pues, ¿verdad?, lo atesora. Y sí, fue con motivo de trabajo, porque estábamos ensayando qué trío para aquel entonces. Pero sí, yo llegué a ir a tu casa, no sé si era de tu mamá, y en el condominio, y conocer a tu familia. Tienes una familia bien maravillosa, de muchos valores, de
humilde. Yo creo que eso humilde. Yamari, perdona que te interrumpa, yo creo que esa ha sido la razón principal por la cual yo he estado como estoy ahora mismo. No sé si me explico.
Uh-huh.
O sea, cuando uno está en los medios de comunicación, que uno ve una oportunidad, uno ve un boom, uno ve como que, diante, yo puedo hacer otras cosas.
Uh-huh.
Y una de las razones por la cual yo no he querido, por ejemplo, irme de Puerto Rico.
Uh-huh.
Una de las razones por la cual yo he dicho no voy a vivir la vida de artista es mi familia.
Uh-huh.
Porque he podido crear el balance de que voy a tratar de enfocarme de lunes a viernes en trabajar en los medios, pero sábado y domingo yo quiero estar en mi casa, quiero estar en mi terraza, o quiero llevar a mi esposa y a mi mamá o a mi familia, quiero ir a tal sitio que hay musiquita en vivo.
Uh-huh.
O sea, yo creo que ese balance... Porque, y lo he hablado con mi esposa y digo, hay cosas que yo no he hecho en mi carrera.
Uh-huh.
Porque también la vida de un artista, la mayoría, yo diría que es una vida bien solitaria.
Sí, sí. Inclusive en los procesos creativos, uno está
bien
con uno.
Solitario. Ahora mismo mi esposa va de camino a casa del suegro. Ellos viven en Arecibo. Yo digo, ¿qué tú haces? Me dice, Danilo, porque yo te conozco. Y tú no te has sentado solo todavía a ponerte a escribir todo lo que tú quieres escribir, por ejemplo, para Coca-Cola. Y yo necesito que te cojas estos 3 días.
Diantre, pero qué comprensiva, de verdad.
O sea, yo, ok, porque yo lo sigo alargando. O por ejemplo, el domingo, pues, ¿qué yo hice? en vez de ponerme a escribir, limpié la terraza y le hice comida a ella en barbecue.
Estar cosa, con el bebé.
El bebé y pasé el día familiar.
Sí, sí, sí.
Pero nosotros los artistas, mientras más vamos dejando y acumulando, empieza el estrés, empieza de que, ay, Dios mío, ¿qué escribo? Entonces,
y es desesperante porque uno quiere, yo me identifico un montón contigo, porque uno quiere tener esa calidad de vida, pero al mismo tiempo uno necesita ese silencio y esa... Y si uno no tiene una pareja que pueda comprender eso es bien importante. Uy, hablarlo, porque yo no, o sea, yo no podría... Yo llevo 23 años y por si acaso empecé muy bien, nenita. Mira, pero es por eso. Pero es por eso. Tú necesitas un break, tú necesitas crear lo tuyo, tú necesitas... Sí. Y eso no todo el mundo lo comprende.
Pues yo, gracias a Dios, he podido crear el balance. Mi esposa es maestra, enfermera, y ella comprende mi trabajo, yo comprendo el de ella. Yo creo que esa es la base de todo.
Hay algo como del magisterio en tu vida. Sí. Porque tu mamá fue maestra, ¿no?
Maestra. Mi prima es maestra. Mi esposa es maestra.
Por eso,
Y todos los varones tienen que ver con administración de empresa.
Mira qué lo que era.
Sí, y entonces en mi vida como que la cosa se está repitiendo porque... Pues tengo ahora a Daniel Antonio. Uh-huh. Si tengo otro, pues puede ser que me salga nena. Y tengo exactamente
la misma dinámica, la misma.
El primer nieto de la familia, el primer nieto.
Como que se repiten los ciclos,
repite,
¿verdad?
El ciclo of life, sí.
Sí, sí.
Sí, más o menos lo mismo. Mi hijo es Simba y papi era Mufasa.
Sí. Sí, ay, tu papá tuvo el privilegio de conocerlo y un poco me identifico contigo también. Yo perdí el mío en la pandemia, y a mi hermano también y a mi tío en menos de un año, los tres a la vez. Y entonces me identifico, sí, contigo, porque hay nuevas experiencias con los hijos que uno dice, ¡ay, Dios mío!
No lo vio.
No lo vio, no lo vivió.
Ayer fui al juego de los vaqueros. Y yo siempre iba con papi. Entonces, uh-huh, para acabar el MVP de Danilo Gallinari, yo sí.
Sí, 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 sí. ¿Es algo que se supera en algún momento?
No sé.
Yo tampoco. Sí.
No sé, porque todavía no lo he superado.
Yo tampoco.
Yo creo que cada vez se pone más complicado porque recuerda que en mi caso, papi no pudo ver a mi hijo. Uh-huh. Entonces, cada vez que tengo una graduación, uh-huh, cada vez que tenga como que... ¡Oh!
Sí, sí, sí.
So,
sí,
yo sé,
sí,
que lo que me muerde un poco... Lo boto afuera, ta, 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 y digo, ok, ya lo pasé, vamos a seguir.
Sí.
Eso no creo. Yo creo que la gente que realmente tú valoras y la gente que tú realmente respetas, siempre van a estar ahí.
Sí, yo pienso lo mismo también. Y esa es ley de vida, uno lo va comprendiendo, pero se quedan, ¿verdad? Se quedan esos espacios ahí que uno se... Pero tú estás bien acompañado, tienes un buen grupo familiar.
Hoy se lo ganaron, papi se lo ganó.
Sí.
Y papi no llega a ser ese hermano que, pues, yo digo...
Sí, exacto, exacto.
Whatever.
Sí, eres bien, bien parecido a tu papá por lo que vi. Bueno, pero pasando la página, pero quería así comentar contigo eso porque porque me identifico contigo. ¿Qué planes a futuro tienes? Tienes ahora el stand-up comedy. Tú dices que por la familia te hubiera gustado como que hacer otras cosas. Y me has mencionado afuera como que varias veces, como que sí, como que no. Se queda ese what if. ¿Qué tal si...?
Yo creo que algún día lo haré.
Sí.
Algún día lo haré. Cumplo los 40 años ahora y...
Que es parte de la celebración del stand-up.
Entonces, si hablamos corporativamente, dice, ok, pues ya llegamos a los 40, ¿ahora qué vamos a hacer en estos 10 años que vienen por ahí? Y estoy seguro que en uno de esos 10 años, pues sí, voy a brincar el charco, pero no de quedarme, sino de que hacer un proyecto y regresar. Porque no creo que me saque de la radio. Me encanta la radio. Televisión, pues, llevo muchos años en la televisión, sí, y he sabido estar fuera de la televisión. Uh-huh. Tuve un año y medio fuera de la televisión y me sentía raro. Porque hasta la misma gente me decía, Mirín, ¿dónde estás? Y yo, no, estoy ya de break. Pero tú eres nene, tú eres joven. Y sí, pero llevo años. No, pero dale, crea personajes, crea cosas.
Sí,
y a uno le da un bajón. Estoy produciendo eventos que no tienen nada que ver con comedia también.
Ok.
Ahora, recientemente hice uno que se llama La Plazoleta On Stage, que fue un Macao.
¡Oh, qué bien! O sea, que estás de productor full también de eventos.
De eventos.
Como tiene tanto tiempo.
De eventos. Okay. Hice ahí Los Rabanes contra la secta y de verdad fue un éxito. Creo que ya el año que viene regreso con La Casa Misterio. Yo hice una Casa Misterio.
Sí, cierto.
Panic
sí.
Row. Así que me hace falta otra vez asustar a la gente. Así que creo que regreso a los eventos así de que son multitudinarios. No sé si regrese a la comedia en los teatros.
Ok.
Por lo menos en Puerto Rico. Porque si el primerizo lo voy a llevar a Estados Unidos.
Ok. Sí, vas a empezar. Este es tu proyecto de ahora para moverlo y para.
Gira, entonces, todos los que se sientan cuarentones y saben cómo su cuerpo va evolucionando y que son padres primerizos, pues tienen que ver este show porque se van a identificar full.
Bueno, y los que no también, porque yo que te llevo dos losetitas más adelante. Voy a decir cuánto. A mí me gusta rememorar eso. A mí me gusta ir para atrás y espérate, porque yo fui primeriza.
Te lo digo en el sentido de los que no son padres.
Ya.
Porque es que no entienden.
Sí, es verdad. O sea, no más.
Voy a dar un ejemplo bien sencillo.
Sí, es verdad. Tienes razón.
Yo fui a un concierto y le digo a mi esposa, voy a ir con mis amigos porque yo les voy a dar la noticia que voy a ser padre. Y dale, comparte con ellos y me cuentas. Y yo me eché dos medias de bebé en el bolsillo. Uno es padre y el otro no es padre. Cuando le doy la media al que es padre, me dio un abrazo, lloró conmigo, todo lo otro. Le doy la media al otro y la primera respuesta es, ¿para qué tú me das esto?
No dices nada.
Y yo, morón, media de bebé, Danilo. ¿Qué significa? Así estuvo. ¡Ah!
¡No!
O sea, es el clic es bien diferente.
No me quiero imaginar que sean Francis y Alejandro.
No, no, no. No, pero si hubiese sido el caso, que yo se lo dije a Francis, ese es otro buen ejemplo. Yo se lo dije a Francis en el fly dining este.
Sí, que está famoso ahora.
Te lo juro que estaba como a 20 pies de distancia porque estaba acá y Francis estaba al otro lado. Y le digo, Fran, voy a ser papá.
¡Ay, Dios!
¡Hijo Danilo! ¡Yo, Danilo, sí! O sea, con Francis, bien emocional.
Sí.
Alejandro, voy a ser papá. ¡Contra! ¡Felicidades! No es lo mismo, no es el mismo clic.
No es lo mismo. Y lo mismo que eso que cuando le dicen a uno, cuando seas madre, ya tú verás. Y ay, sí, porque siempre dicen lo mismo, ¿verdad? Yo nunca me olvido, acabada de parir, cuando yo abro los ojos, me ponen el bebé y qué sé yo qué, inmediatamente se asomaron tantas preocupaciones, que el bebé, que esto, preguntas, que yo miré a mami así, la abracé y le dije, perdón, ahora te entiendo. Fue lo primero que le dije.
Todo el mundo es experto.
Todo el mundo es experto. Y te puede tener, hasta los que no han tenido hijos son más expertos que tú en tener.
¿Tú sabes quién para mí es un experto? O sea, hay una aplicación ahora.
No.
Se llama Baby Center.
¿Para qué?
Esa cosa lo pegó todo.
¿Pero para qué es la aplicación?
La aplicación, vamos a suponer que mi esposa en este caso llevaba 2 semanas de embarazo. ¿Qué tú pones? Llevo 2 semanas de embarazo. Y el doctor me dijo que estaba para esta época. Y esa cosa te dice semanalmente lo que vas a sentir. Semanalmente cómo va el bebé, qué tamaño está, qué está haciendo.
Todo, okay.
Dentro del vientre, cómo se va formando y qué se está formando en ese momento. Las pegó todas.
Sí, y cómo el cuerpo de la mujer.
Cada vez que yo veía a mi esposo que empezaba, que está como que va a vomitar o cualquier cosa, yo decía...
Ay, que el bebé está.
Esta semana me toca, esta semana va a vomitar. Esta semana va a pedirle antojo. Y la pegaba siempre.
¡Wow! ¡Qué brutal!
Y quiero contar también en el show lo que era antes y lo que es ahora.
Y lo que es ahora, claro. Sí.
Hay que tener un manual de IKEA para pa uno montar un coche.
Ah, porque está todo el tiempo montando. Mira, eso hay que coger cursos de handyman y todas esas cosas. Porque es una cosa de monta cuna, monta esto, se dañó a tal cosa, hace esto. Hay que estar todo el tiempo pendiente a algo, pintar el cuarto del nene.
Las botellas son modernas.
Hacerle cosas a los niños.
También me petaba una botella y ya. No, hay que comprar unas botellas que vienen al vacío.
Sí.
Que no le da... ¿Cólico es este?
Sí, lo reflujo.
Sí, reflujo. Es una botella especial, ha dicho.
Sí. No, yo al final, mira, eché todo. Para mí fue tan overwhelmed que eché todo para el lado, porque también hay un negociazo con los bebés. Hay un clase de negocio. Yo eché todo para el lado. Yo dije, esto va a ser tetita y vámonos que es tarde. No me voy a ir en el bulto. Mira, los pañales, no, y se acabó.
No me meto en el negocio de los bebés porque cada día hay menos bebés.
Mira que tú eres bueno para los negocios. ¿Volverías a los boletos? Boletos PR, que eso fue volvería, tuyo. Yo me acuerdo de eso.
Volvería. Eres la
eso fue otro negocio tuyo.
Es como la cuarta persona en un podcast que me lo pregunta.
¿Y por eso?
Y tengo la licencia todavía.
¿Lo haría?
No lo he hecho porque estoy metido en muchas cosas. Y la primera vez que cerré es porque se me presentaron un montón de oportunidades. Y el negocio de boletos es complicado porque tienes que tener un personal que sepa y que viva de los medios. Es bien complicado que tú tengas un vendedor que no sepa nada de los medios.
Oh, ok, ahí es donde está la clave.
En el caso que Alejandro y yo teníamos la boletería, éramos los vendedores.
O sea,
yo era el que decía, llamar y tienes un proyecto, sí, vamos a negociar. Mm-hmm. Y yo lo hacía directo, mira, vamos con tanto el fee, estos son los...
Sí, que tendrían que conseguir en Pleomanía, que ese es el dolor de cabeza en todos los negocios. Uh-huh. En todos los negocios, sobre todo los restaurantes.
Y la gente que trabaja en los medios no son muy consistentes como para que sean empleados.
Sí, porque todo el mundo tiene intereses todo el tiempo distintos.
Sí, no, que de los medios, vaya, no, que no puedo esta semana porque tengo una obra de teatro.
Y la compañía que me hago. Pero ojalá y se te dé, porque la verdad que ustedes la estaban montando bien, sí, chévere con bien, eso. Sí, muy bien, muy bien. Danilo, te tengo una persona que te quiere hacer una pregunta. Yo creo que tú quieres un poquito a esta persona. Ajá. Yo creo, me parece a mí. Vamos a ver.
Hola, saludos a todos los amigos de Por Amor al Arte. Yo estoy acá, Junior Álvarez, bregando, mira, con el patio, con una ramita de un aguacate que se me cayó ahí. Y estoy recogiendo aguacates, así es que, no sé, a lo mejor llega algún aguacate para allá, para el estudio. Vamos a ver si llegan. Bueno, saludos a todos. Gracias, Llama. Te felicito por tu podcast. Va súper chévere, súper interesante. Todos los invitados, todos los panas los veo ahí. Así es que gracias por tenerme hoy nuevamente y tener la oportunidad de saludar al boss. ¿Cómo estás, Danilo? Boss, siempre agradecido por todo el trabajo, por todas las cosas, por todos los favores, por todo lo que hiciste por mí y lo que sé que vamos a seguir trabajando juntos. Así es que muchas gracias, gracias por todo. Y quería hacerte una pregunta. Primero, ¿cómo está la familia? ¿Está todo el mundo bien por allá? Tu mamá, tu abuela, tu señora, tu bebo. Espero que todo el mundo esté bien chévere, gozando en salud y para adelante. Así es que mi pregunta es, una vez te escuché comentar que te gustaría producir cine en algún momento en tu vida, ¿cuándo viene eso? Esa es mi pregunta. Te la dejo ahí. Saludos, un abrazo a todos.
Adiós, abrazo. Compay Junior allá en el campo. Hey. Ave María, compay.
Qué bueno es Junior.
Qué chulo es, qué bueno es, ¿verdad?
Muy bueno. A mí me encanta trabajar con Junior. Junior es un tipo bien dedicado. Junior hace todo.
Todo.
O sea, hace de todo.
Y bien apasionado.
Escribe, dirige. Entonces tiene ese buzarrón.
Sí.
Cada vez que lo veo, siento que voy a comer el Longhorn. Pero me encanta, Junior, te veo pronto. Me encanta jugar domino. Cine. Pues mira, le tengo mucho respeto al cine. Y yo soy bien competitivo en todo lo que hago. Yo creo que primero tengo que instruirme un poco. Porque la gente que trabaja en cine es otro mercado. Y si hago algo, tiene que ser algo que valga la pena. Te voy a dar un ejemplo. Yo recientemente he consumido un poquito las películas, por ejemplo, de Teatro Breve. Uh-huh. Y cuando veo la calidad del trabajo y la calidad del libreto y la calidad de todo, digo, wow, estos muchachos se nota que llevan tiempo haciendo esto. Uh-huh. Así que para hacer cine, entiendo que tengo que dedicarle un poquito más de tiempo a los otros proyectos que hago que son más rápidos. Uh-huh. Por poner un ejemplo, un Coca-Cola Music Hall es un proyecto que tú le puedes dedicar 3 meses.
Sí.
En cuestión de producción, pero una película tú no puedes dedicarle 3 meses.
No. Desde un año antes ya tú estás esbozando libretos.
En ese caso, pues tengo que buscar un buen guión. Pero no voy a escribir yo. Entre otras cosas. Así que por ahora creo que lo del cine, por los próximos 5 años no lo veo.
Ok.
Aparte que, volvemos a llamar, hay cosas... El puertorriqueño tiene la mala costumbre de que quiere meterse en todo. Uh-huh. Yo creo que hay unos departamentos donde uno...
Tienes tus límites.
Yo tengo mis límites. Sí. Yo respeto... O sea, creo que esta área no me pertenece, no debería entrar.
¿Y esa es una de que no te interesa por el
en
momento?
En estos momentos en mi carrera, no. Por el respeto a los compañeros y respeto al cine, no lo haría.
¿Qué otra no te gustaría dentro de la actuación?
Pues como te mencioné, yo no, al momento yo no haría un stand-up solo de una hora y pico.
Ok. ¿Obras clásicas?
¿Obras clásicas?
¿Dramas?
Creo que tampoco ahora mismo.
Tampoco.
Pero sí me metería en un proyecto como la obra que te mencioné, la obra donde todo sale mal, que es una producción estilo Broadway.
Sí, sí.
Que es graciosa y pasan diferentes cosas, pues ahí yo me atrevería.
Ok.
Ahí yo me atrevería porque me voy a divertir mucho. Pero le tengo respeto a muchas áreas que no domino. Yo soy de los que trato de que si yo no... ¿cuál es la palabra correcta? Si no escuchas de mí, de proyecto, si no vale la pena, si no sobresalgo, uh-huh, no lo hago.
Ok. Si no lo voy a hacer, si no lo vas a hacer... O sea, estás en contra de la mediocridad.
No me gusta.
Ajá.
Hay mucha gente que lo hace por dinero, o lo hace por salir del paso, por decir que lo hice.
Y ha rechazado cosas, inclusive...
Mucha.
Con dinero, sencillamente, ¿por qué no?
Hay mucho productor que está molesto conmigo porque hay mucho productor que le he dicho que no.
Okay. Y es porque...
Bueno,
siente que no lo vas a dar.
Realmente no puedo, o porque realmente no. Acuérdate, el Danilo de acá y el Danilo de acá.
Sí, 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 sí.
Está
sí,
el de
sí.
Negocio y está el. Digo, este proyecto no pega conmigo, no me suma más a mi carrera.
Ok. No, y ahora también con el hijo, también tiene uno. Con los hijos uno también piensa. Uno piensa más. Dios mío.
La gente me ha llamado, sí, por ejemplo, para animación o cosas un fin de semana, y yo digo, no quiero darte un precio porque te lo voy a dar para que no me contrates.
Pues sí, y si en el momento te puedes dar el lujo, porque es como uno dice, ¿verdad? Este negocio es una ola.
Es desesperante, o sea, yo no sé si te pasa a ti, yo cuento las horas libres.
Claro, sí, pues me ha pasado montones de veces.
Yo me frustro a veces cuando digo, ya son las 10.
Sí.
Qué rápido se fue hoy.
Sí.
La mañana tengo que empezar otra vez. O sea, yo con mi esposa lo digo, yo, mami, quiero que valores los weekends y los tiempos libres, porque yo me los disfruto como si fuera el triple.
Sí, seguro. ¿Pero tú te consideras workaholic o es que estás aprovechando oportunidades, pero realmente, ahora que dices eso, te gustaría estar más tiempo en tu casa? ¿O eres de los que una vez te den todo el tiempo en tu casa, vas a querer volver a
trabajar? Yo me estoy medicando para no ser workaholic.
Sí, tienes.
Soy workaholic.
Lo eres.
Y acá entonces me presento una oportunidad de algo y digo, okay, wow, qué cool está eso, voy a hacer. No lo vas a hacer. Acabas de decir el mes pasado que
ya
esto está funcionando, vamos a mantenerlo y ya, tranquilízate.
Qué cool.
Pero
qué
es
cool.
Complicado porque...
Sí, yo te entiendo, yo te entiendo.
En estos medios hay que evolucionar.
No, y cuando te llega la oportunidad también, y si tienes la energía. Yo he visto, Danilo, yo sé que ya casi tenemos que cerrar, pero... yendo un poquito a tus comienzos para cerrar con el principio. Que tú eres bien dado al grupo, a trabajar en dúos, a trabajar en equipo, y veo que trabajas bien con todas las generaciones. ¿Es algo que buscas hacerlo, que conscientemente lo haces? Por ejemplo, tus trabajos con Junior Álvarez, o sea, que hay gente que se queda metida en su generación, en su grupito nada más.
No, a mí las piñas no me gustan.
Uh-huh.
Trato de no estar en piña. Porque siento que en un momento dado es como que te quedaste ahí. Y también a mí me gusta aprender de otras generaciones. A veces me frustro y digo, no estoy aprendiendo nada. Llevo un mes y pico, 2 meses que no aprendo nada.
Uh-huh. No todo el mundo tiene esa visión que tú tienes.
Y yo, ¿por qué me estanqué? O sea, no. Por ejemplo, a veces me gustaría ir afuera a aprender producción de eventos grandes,
uh-huh,
para aprender, tener ese conocimiento y traerlo para acá.
Uh-huh.
Uh-huh. Me arrepiento no haber estudiado cosas que tengan que ver con el arte, porque sí fui becado por teatro y cogí teatro full.
¿Dónde?
Yo fui becado, de los pocos becados, en la UPR Bayamón. Y estuve ahí con Alberto Ferrer. Yo estudié contabilidad, pero estuve becado toda mi vida con teatro. O sea, presidente del grupo de teatro, hice obra, pero tú pusiste llave.
¿Y formaste el grupo? ¿Cómo es? ¿Cuatro pesos?
La historia de cuatro por peso es
porque... Cuatro por peso.
Cuatro por peso es este que está acá y este que está acá, volvemos. Y yo le dije a mi profesor, esta fue una de las preguntas que le hice, ¿cuánto uno gana como actor?
Porque siempre los números estuvieron en tu cabeza.
No, esa fue la primera pregunta, yo tenía 19 años, ¿cuánto uno gana como actor? Me dijo, tanto. Ok, eso no va a pasar conmigo. Y ahí hice esto y los uní y gracias a Dios funcionó. Pero sí, pero me arrepiento de haber estudiado contabilidad porque lo hice por...
¿Qué hubieras estudiado?
Mano, aunque tú no creas, el mercadeo me gusta mucho porque mezcla la creatividad de uno con los negocios.
Sí, 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 sí.
Para esa época no existía nada de producción. Uh-huh. Así que me hubiese encantado...
Sí, porque ahora se da, hay un bachillerato en producción.
Sí, pero me hubiese ido afuera. O sea, si yo pudiera detener el tiempo, volver, ir a Estados Unidos, estudiar 2 años, 3 años allá, lo que es, todo lo que ya no sabemos aquí, y traerlo para acá otra vez, yo lo haría.
Uh-huh. Que va más ligado a la producción, ¿verdad que sí?
Todo lo que tiene sí. que ver con arte.
De arte, a nivel artístico, ¿verdad? De educación como actor. ¿Hay algo que te gustaría coger? ¿Alguna clase? ¿Alguna? ¿O realmente con lo que has adquirido y las experiencias que tienes te sientes satisfecho?
¿Como actor?
Como actor. En lo artístico específicamente.
No quisiera coger nada ahora mismo, pero sí hay un proyecto que no he hecho, que me lo han criticado y me lo han pedido muchos actores. Quisiera hacer un drama.
Por eso te pregunté ahorita. Pero me dices que ahora mismo no tienes el tiempo.
Ahora mismo no tengo el tiempo. Pero sí me gustaría hacer un drama. Porque me pasa mucho de que antes había esta discordia de que tú eres de televisión, tú no eres de teatro. Y nos veían, nos imaginaban.
Sí, te ponen la etiqueta.
Y yo vengo de una generación donde nos imaginaron mucho. Porque recuerda que yo vengo de un cambio, de que, por ejemplo, sacaron el elenco completo de Guapa. Y yo vine de elenco nuevo. O sea, yo tuve que demostrar el doble de que sí, que yo funcionaba para esto, porque yo había disque sacado a esa generación y no tenía nada que ver. Uh-huh. Y que ya llegó esta generación de nosotros ahora y que la televisión no funciona, no sirve. Uh-huh. O sea, entonces de ahí yo demostrarlo. Y entonces después entrar al teatro, ahí viene este que lo que hace es el Mama Boy, lo que hace Pablo Escobar, lo que hace
otro personaje. Sí.
Este no sabe actuar. Me pasó muchísimo. Y me pasó con muchos compañeros que en escena, antes de empezar, me decían, te quiero pedir disculpas. Uh-huh. Y yo, ¿por qué? Yo te veía de otra manera. Yo no jamás pensé que tú actuabas de esta manera. Uh-huh. Y todas las obras que he hecho, lo he hecho con ese propósito. O sea, y he trabajado... O sea, he querido trabajar con Johanna Rosalí, he querido trabajar con Hannah Meyer, he querido trabajar con Braulio, con Ernestito, contigo, con Susé, con Sara Jalque.
Por eso yo veo que tú buscas eso, buscas congeniar con otras generaciones y con otros estilos y con actores que tienen otros enfoques, por decirlo así, o han tenido otras oportunidades.
Porque me reto, porque a mí me gusta actuar, Yamari. A mí realmente me gusta actuar.
Por eso, porque como sé que eres, que hemos hablado tanto del negocio, ¿verdad? Pero o sea, a nivel artístico sí sientes que quieres crecer más en
sí,
que, cuando tengas más tiempo, dedicarle más.
A mí me encanta, a mí me gustaría, una de mis metas es, por ejemplo, hacer una serie en Netflix. O sea, yo poder participar en una serie en Netflix, a mí me encantaría tener un personaje.
Sí.
Pero, pues, o sea, cuando hablo con él acá... Pues digo, ¿sabes? Sí, vete a hacer una serie de Netflix. ¿Y qué vas a hacer con televisión? ¿Qué vas a hacer con radio? ¿Qué vas a hacer con tus marcas?
Es que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Exacto. Y
por eso te lo digo, es parte de lo que quiero hacer en esta década.
Exacto, en los próximos 10 años.
En los próximos 10 años tengo que hacerlo.
Sí, sí, sí. Y no, y estás bien, me encanta tu enfoque, me encanta, ¿verdad?, cómo tú te proyectas. Y lo que estás haciendo está bien, pues estás aprovechando las oportunidades del momento. Igual tienes tu stand-up comedy.
Que es...
Y el Comité de la Risa también, que también sí. hay comedia.
Pero ¿no? Este stand-up es una puerta. Es una puerta porque el que está acostumbrado a ver mi contenido es un contenido de humor negro, es un contenido de crítica, o sea, es un poquito alto en tono.
Okay.
Y este no lo es.
Ah, no. Te fuiste más por lo familiar.
Esto es un mercado familiar.
Okay.
Y ese mercado es bien complicado.
Mm-hmm.
Y me estoy retando a que todo ese contenido sea un contenido familiar. Y cuando termine Coca-Cola Music Hall, que ahí entonces voy a Estados Unidos y luego regresaré a Puerto Rico, que el que vaya en ese contenido, yo voy a coger como que lo voy a resumir, para que sea full familiar. Que tú puedas ir con la familia completa.
Brutal.
Y ese mercado es un mercado
bien, ahí tiene para...
bien complicado, pero a la vez si lo logras, pues es otra cosa. Y yo creo que ya...
vas a transicionar a eso.
Que haga esa transición.
Uy, tú eres bien estratégico, ¿sabes? Nene, bien estratégico. Pues mira, yo te deseo de verdad lo mejor. Esta es la última pregunta antes de que nos vayamos y de que me digas todos los detalles otra vez del stand-up comedy. Mentores o personas a quienes les quieres agradecer, que te ayudaron, te dieron esa, abrieron esa primera puerta, te dieron esa primera enseñanza, esa primera...
Pues mira, mentores, yo sí sepero, era mi maestra de octavo grado de la Academia Espíritu Santo de Levitón. Sin ella, yo no estuviera encima de un escenario, porque tuve la bendición de que ella me presentó lo que era el teatro y de que yo me parara en un teatro, en el Julita Ross, que es para descanse, porque era un CBS. Bueno, no, ya ni si viese que es caridad, pues me gustara estar todo el tiempo. Ya, yo también siento eso. Yo también siento el que yo no me quiero ir del teatro. Yo podría ponerle un matre y dormir encima de un teatro porque me encanta. Heberto Ferrer, que fue el OPR Bayamón, que me enseñó, pues ya tú sabes, todo lo de las candilejas y las cosas y lo otro. Stanislavski.
O sea, ese fue tu maestro ya de educándote como actor, como actor, tal, tu preparación como actor.
Actor se prepara. y luego de Heberto Ferrer, pues Sunshine. O sea, Sunshine me enseñó a no tan solo ser un comediante, sino me enseñó a... Porque Sunshine sabe explicar, Sunshine es maestro. Y él me enseñó a escribir, me enseñó a crear personajes. Y aunque tú no lo creas, esa combinación de Gil y Sunshine me enseñaron a lo que es el ámbito de producir.
Claro, sí, mirarlos a ellos que son una escuela también, mano.
Y gracias a ellos yo empecé a visitar teatros que yo no conocía. Yo fui a Nueva York. Oye, nosotros fuimos a un Lehman College, que caben 3.500 personas. Hostos College también.
Wow.
Nosotros fuimos a Orlando, fuimos a Connecticut, fuimos a un cojón de... Perdón, yo no había hablado, en todo el...
Está bien.
En todo el podcast.
Está bien, aquí nadie ha dicho nada.
En todo el podcast.
¿Quién ha hablado malo?
Pero aprendí un montón de venues, aprendí mucho, y el mercado que nos ve también, allá fuera de Puerto Rico, que es bien grande. Es bien grande.
Sí, claro que sí.
Y ahora con estas plataformas, pues nos ven allá. Esto lo consume mucha gente de afuera.
Definitivo. Sí. Se une a otra gente también de puertorriqueños, de la diáspora, etcétera. Bueno, pues qué chévere, Danilo. Stand-up comedy, el primerizo, Coca-Cola Music Hall, ¿13?
12.
12. Mira, cambié de día. 12
de septiembre. Viene 12 de septiembre. ¿Esto sale cuándo?
Esto sale... y yo así. Diablo, me cogiste. Va a salir antes.
Por eso, pues, ya
va a salir antes, ya mismo.
Le queda como 3 semanas, sí, 2 semanas para que vean el show.
Sí, va a salir
antes. Así que nos vemos allá en Coca-Cola Music Hall. Recuerden, esto es un show de 1 hora y 45 donde va a haber todo. Va a haber musical, va a haber imitaciones, va a haber stand-up comedy. Compre sus boletos en tiquetera.com.
Especial de comedia. O sea, a mí me encantan los especiales de comedia. Son dinámicos, me fascinan de verdad. Sí, cuando son más que un stand-up. Y eso, que me encantan los stand-up también. Danilo, te decía lo mejor, de verdad. Gracias, eres
aquí también.
Un fajón, humilde, un muchacho de verdad que admiro mucho, he admirado tu carrera y sé que hay Danilo pajato. Eso va a ser cuando Don Danilo. Eso va a ser Don Danilo, mire.
Ay, Dios mío.
En los medios hasta viejito. Gracias. Cuídate mucho, mi amor. Gracias por estar aquí. Mire, esto fue otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a Abigail Vargas y a Preloved por mi ropita. Ropa de segunda mano convertida en arte. Ave María, quedó bonito y todo. También gracias a Carlos Muñoz por las velitas. Mira, esto es para ti.
Ave María, Carlos Muñoz. Y gracias también a Junior por los aguacates.
Ay, a Junior por los aguacates. Junior, te botaste, nos dejó aguacatito. Prendela es el negocio de Carlos Muñoz de velita. Prendela. Y eso es para ti. Prendela. Es casi argentino, pero no. Prendela.
Muy
Prendela.
Buen nombre. Muy buen nombre.
Si me coge, me mata. Así, y que gracias a ustedes también por estar aquí sintonizando todo el tiempo en esta comunidad de personas que nos encanta el arte. Dale share, compártelo, dale like y hasta la próxima. Bye.